Buenas noches, feliz año y feliz Día Mundial del Braille. Bienvenidos al 2024. Muchas gracias por estar aquí con nosotros esta noche para nuestra primera reunión presidencial. Es mi placer ahora pasar al presidente Rico Bonham. ¿Cómo estás, Pam? ¿Cómo te encuentras? Bien, feliz año. Feliz año, es muy bueno estar aquí contigo. Feliz Día Mundial del Braille, absolutamente. Estoy aquí con mi moneda Louis Braille, aquí. Me parece muy bien. Yo también, y también tenemos nuestras notas Brown y nuestros dispositivos Braille en todas partes, exactamente. Sí, muy cool. Es bueno tener un nuevo año, nuevas cosas que podemos ver hacia adelante, obviamente basado en las noticias. Los retos siguen siendo los mismos en todo el mundo, pero hay una gran razón para tener esperanza. Y sé que nosotros compartimos que tenemos que bajar las decoraciones de las fiestas un poquito antes. Es difícil, pero aún tenemos mucho que esperar hacia adelante. El seminario estará aquí antes de que lo pensemos. En menos de un mes, el conteo regresivo ha iniciado. Estoy muy esperando eso. Sí, claro, lo sé. Bueno, ¿qué tal si iniciamos? Sí, claro, iniciamos. Ok. Saludos. Los amigos de la Federación, hoy es jueves, el 4 de enero de 2024. Esta es la reunión presidencial 534 y este es el Día Mundial de Braille. Feliz año y feliz Día Mundial del Braille a las personas de la Federación en todas partes. Es muy bonito estar de nuevo juntos y estamos con ganas de ver qué es lo que va a suceder después en este año fantástico juntos. Tengo un montón de cosas que compartir con ustedes aquí en el inicio del año con ustedes y tengo muchas cosas que son muy positivas, las que podemos tener esperanza y también algunas cosas que van a poder causar que nos reflexionemos. Voy a pasar directamente a esto, pero también debo hablar sobre del hecho que el enero 4 es el Día Mundial del Braille que conmemora la vida y obra de Louis Braille en 809. Este es un día especial del Día Mundial de Braille porque Louis empezó a inventar su código que ha hecho una gran diferencia para nosotros. Este es el aniversario 2015 de su nacimiento, un año especial para promover y celebrar el Braille. El Braille también representa el poder de las técnicas alternativas que para los miembros de la Federación conocen bastante bien y sabemos que no toda persona ciega lee Braille. Braille, de hecho, es un ejemplo claro del hecho de que hay técnicas alternativas que no son técnicas inferiores. El Braille hace una gran diferencia en tantas maneras. Como todos ustedes saben, no solamente es simplemente sobre leer, sino que tiene un valor en muchas áreas de nuestra vida, ya sea a través de la música, el dibujo o hacer etiquetado, muchas cosas que el braille en el que se utiliza el braille y que nos empodera en nuestras vidas, aparte del el simple hecho de que nos da la capacidad para las personas ciegas. Aquí en la Oficina Nacional, el braille ocupa un espacio valioso para nosotros en nuestra librería, en nuestras oficinas de conferencias, pero también en nuestros corazones. Ya sé que lo hace así también a través del país, en la vida de tantas personas ciegas. Los animo y si recuerdo que revisen braille.de, que lo hemos lanzado, creo que fue solamente el año pasado, parece que fue hace más tiempo, pero braille.de. Debemos decir que cuando vayan a braille.de, vamos a saber lo que son los saber el código que es el braille en el braille.de. Hay una lista que hemos reunido para esta ocasión que nos da un ejemplo de las miles de maneras en que se puede usar el braille, pero está siendo 215 formas de utilizar el braille. Esto es muy cool. Podemos de pronto mirar cómo, qué tantas maneras hay cada vez que inicio a hablar sobre este tema, una persona nos trae a la mesa otra forma de usar Braille. Sé que aprenderemos más de Braille en esta En un poquito. Ahora les quiero hablar sobre el compromiso que hemos hecho como organización hace 30 años. Hemos hecho una decisión estratégica para afiliarnos con programas de entrenamiento que es un ejemplo de la filosofía, el espíritu y las políticas de la Federación Nacional de los Ciegos. Nuestros centros de afiliados de entrenamiento en Luisiana, Colorado y en Minnesota son muy similares a nuestros afiliados del Estado, que es quien afiliado con la Organización Nacional a través de un acuerdo y que se gestiona a través de comités independientes. La responsabilidad de gestionar estos programas en nuestros centros de entrenamiento le pertenece a esos comités independientes y son responsables de costear y gestionar el personal y el programa. La federación apoya el trabajo de ellos a través de nuestra infraestructura nacional, pero no apoyamos con financiación en esos programas de entrenamiento de la misma manera que nos hacemos responsables a nivel nacional para apoyar la recaudación de fondos y de los afiliados. A veces las personas dicen, ¿por qué tres centros de entrenamiento? Bueno, la verdad es que es porque hasta este punto solamente hemos aprobado solamente 13 centros de entrenamiento para poder llegar a los estándares de la Federación Nacional de los Ciegos, ejemplificando nuestro trabajo y lo que hacemos. No hay nada que nos prohíba tener más centros de entrenamiento, pero el hecho es que es difícil reunir y sostener un programa de calidad que puedan llegar a los estándares tan altos que que se han puesto las personas de la Federación Nacional de los Ciegos. ¿Por qué hablamos de esto? Porque en diciembre me senté con la comité de nuestros centros de entrenamiento en Minnesota, Blind Incorporated, y ese comité trabajó sobre algunas decisiones bien difíciles y al final ellos han tomado una dirección para los centros de entrenamiento de Minnesota que incluye que esta declaración que se hizo por parte del comité a finales de diciembre, que dice lo siguiente: el Consejo de Administración de Blindness, Learning in New Dimensions Incorporated Blind, lamenta anunciar que suspenderemos temporalmente todos nuestros programas y servicios a partir del 1 de enero del 2024. Sé que los miembros del consejo que sé que han tomado esta acción con mucho peso en su corazón por parte de todos los miembros de ese comité que he pasado tiempo con ellos en este proceso. Aún así, este comité me he sentado con ellos y hemos deliberado extensamente respecto a las decisiones que han tomado. Y ellos han llegado a la conclusión de que suspender las operaciones en este momento para poder crear nuevos planes futuros para reimaginar y reconstituir el centro en una forma responsable, más grande y mejor. Y esta fue la alternativa mejor que tuvieron. Los apoyo y estoy de acuerdo con su decisión, aunque hizo la comité, aunque fue difícil y dolorosa y con disrupción para los estudiantes, para el personal y muchos de nosotros, incluyéndome a mí, hemos apoyado este programa a través de los años. He continuado trabajando de cerca con la comité y creo que están haciendo todo lo que pueden para poder hacer esta transición, esta pausa en los programas lo más fácil posible y que no es una tarea fácil en sí misma, pero es que las comités de Blind están haciendo todo lo que pueden, incluyendo cuando han suspendido los programas para asegurar que el futuro de sea brillante en Minnesota y que las oportunidades se creen. Su decisión viene después de un número de circunstancias compuestas en un periodo de años que los han dejado Planet Incorporated sin los recursos que necesitan para poder operar como centro en la manera en que nosotros queremos que funcione un centro. Uno de los factores que está en la evaluación es el hecho de que Blind Incorporated está operando en una edificación que es en el Pillsbury, en la mansión Pillsbury, que está en la Registro Nacional Histórico. Si saben algo de esto, eso significa que mantener esa edificación tiene algunas obligaciones para preservar la naturaleza histórica de la edificación, y lo que quiere decir es que se gastan millones de dólares en renovaciones para poder utilizar la edificación, mantenerla en la forma en que se supone que debe mantenerse, y crear un programa de descubrimiento que es el objetivo de nuestros centros. No estamos aquí para administrar edificios históricos, sino para hacer programas de entrenamiento. Y Blind Incorporated tuvieron que realizar un estudio de estos factores. El entrenamiento va a continuar. Creo que encontraremos formas para imaginar y construir un programa más fuerte de entrenamiento en el estado de Minnesota. Estoy esperando reunirme con miembros de la Federación en Minnesota para ver cuáles son sus esperanzas y sus sueños para el futuro. Y creo que nuestra comunidad es fuerte, lo suficientemente fuerte para trabajar a través de esto y para reimaginar la que sería el futuro. Esto es bastante disruptivo, porque no debería suceder en nuestra comunidad, en nuestra federación, en este tiempo que hemos tenido centros de entrenamiento afiliados. Hemos tenido algunos de estos centros de entrenamiento suspendir sus operaciones en un periodo así, en una forma tan dramática, pero animamos a los miembros de la federación saber y creer y para empujar hacia que esto sea una buena oportunidad para nosotros, para que nosotros podamos reimaginar cómo el entrenamiento de la federación influencia y reimaginar el futuro que queremos y ayudar a construirlo. En un programa nuevo de Blind Incorporated, sé que muchos en nuestras afiliaciones en Minnesota están dedicados a esto y que muchos ven a través del país y se han comunicado Blind Incorporated para ofrecerle ese tipo de apoyo. A veces nuestras circunstancias requieren que tomemos decisiones muy difíciles. A veces necesitamos hacer cambios en base a los recursos que tenemos disponibles y los requerimientos del momento. Esto no es algo único de Blind Incorporated, es algo que un reto que enfrentamos como organización. No tenemos talento, tiempo y dinero limitados para poner en todas las cosas que queremos. Esto es una oportunidad estratégica para que nosotros reenfoquemos y reimaginemos y construyamos lo que queremos que sea el entrenamiento en el futuro. Quiero que hacerles saber que si están interesados en ayudar con Blind Incorporated como esfuerzo y reimaginando el entrenamiento, pensando de pronto en reunir algunos recursos. Les animo a comunicarse con la junta directiva en Blind Incorporated. La mejor forma de hacerlo es enviar un correo electrónico a Ryan Strong, que es el presidente del comité, enviando un correo electrónico a BoardClear, BoardClch. AIR arroba BLINDINC.org. Es un momento difícil, pero creo que hay cosas buenas que vendrán de esta dificultad y sé que el espíritu de la federación hará que esto suceda. Ahora quiero seguir eso con muy buenas noticias que hemos recibido hoy. De hecho, muy buenas noticias. Para el Día Mundial del Braille, nos hemos recibido información de que un caso con el que estamos involucrados casi 10 años ha sido un hito importante. Les recuerdo que en el 2015 la Federación apoyó un individuo ciego, personas con discapacidades en el estado de Ohio que estaban siendo pagados pagos de salarios bajo de lo normal. Un certificado. Les hemos ayudado a enviar una petición con el de Departamento del Trabajo para que revisara los pagos de sueldos submínimos que estaban recibiendo después de una audiencia de una semana larga en el 2016 con un juez del administrativo. Encontró que el cliente con el que estábamos trabajando no estaban discapacitados para el trabajo que estaban realizando y les ha adjudicado un pago retroactivo, que fue un encuentro histórico para el Departamento del Trabajo, Sana Korea, que es el workshop. Apeló al Departamento del Trabajo y a la comité de revisión para que eventualmente enviara una demanda federal buscando una revisión judicial de la decisión LJ, y hoy la Corte del Distrito ha apelado al hallazgo administrativo y ha hecho un juicio al favor del cliente por un total de 87 mil dólares 25 centavos para cubrir los pagos retroactivos para estos empleados, aunque esperamos que el workshop haga una apelación a esta decisión para el sexto circuito. Esto es realmente una victoria grande que sostiene la primera en su tipo como un hallazgo por parte del Departamento del Trabajo, pero también pone un tono bastante importante en una forma de advertencia para el empleo y para los que usan los certificados C14 que estamos revisando, están siendo abusados con estos certificados. No se permitirán estos abusos bajo la ley. Así que felicitaciones a la Federación en esta victoria. Un caso que continúa por casi 10 años. Muchas personas se darían de baja y no nos hemos dado de baja, no nos retiramos. Apoyamos a otras personas. Así que felicitaciones a todos nosotros y también a nuestro equipo legal. Muchas personas han estado involucradas en esto en los últimos 10 años. No se ha terminado como he indicado, pero es una gran victoria para nosotros empezar el 24 así. 2024 así. Ahora, en enero, claro, es el momento del liderazgo para nuestro seminario de Washington y quiero hacerles saber que las hojas de información sobre el seminario de Washington y las prioridades se han sido publicados en la página web del seminario de Washington. Están disponibles ahora en Word y también HTML como formato, en audio y en PDF como formatos. Vendrán pronto también. Así que por favor continúen a revisar la página web para actualizaciones. También les animamos a revisar estas hojas de información para poder prepararse para reunirse con miembros del Congreso, pero también revíselas para participar en cualquiera de las sesiones de formación que nos llevan al seminario de Washington para hacer cualquier pregunta que puedan tener. Pueden acceder a esta tabla de información de todo el seminario de Washington, nfb.org / a Washington raya en medio seminar. Como indicado, hay un número de entrenamiento sobre el tema del seminario de Washington que empieza en enero. No voy a revisarlo ahorita aquí con ustedes, pero si tienen necesidad información sobre el tema, pueden contactar el director legislativo de su grupo de afiliación. Muchas veces hablamos sobre el trabajo positivo que estamos haciendo y las cosas que estamos empujando. Es raro hablar las cosas a las que nos oponemos, pero quiero hablar en este día del Braille sobre una ley a la que nos estamos oponiendo Para años, la Federación Nacional de los Ciegos está preocupada por una ley que está intentando ser reintroducida en el Congreso sin que cambien el contenido y revisar las preocupaciones que hemos apuntado por más de una década. La ley es conocida como la Cogswell and Macy y se ha vuelto a introducir de nuevo en septiembre del 2023 en el Congreso 118. El documento tiene un número de problemas que estamos por lo que estamos preocupados, así que hoy, en honor del Día de Braille y protegiendo los derechos de los estudiantes de Braille, hemos enviado una carta de oposición a los líderes en el Congreso, subrayando nuestra preocupación respecto el Cogswell y Macy, la ley Cogswell y Macy. Pueden encontrar esa carta en nuestra página de políticas, en nuestra página web, que estarán distribuidas a través de otros medios también. No voy a revisar todos los detalles, pero la ley Cogswell Macy intenta enmendar la educación de individuos con discapacidades como ley, añadiendo nuevas secciones que creemos que son bastante, tienen un impacto negativo en alumnos ciegos. Específicamente, nuestra preocupación está en el tema de la ley propuesta. Creará nuevas evaluaciones que no están contemplados con los estándares de evaluación de IDEA adicionalmente, y que se hace ahorita en este momento el idioma de Braille, que es difícil de encontrar en el IDEA en los 90 al final también.
O la Corte Suprema, que encantaría verlo codificado en la ley para el beneficio de los estudiantes con discapacidades y estudiantes con discapacidad visual. Para más información sobre nuestra posición a este proyecto de ley, pueden contactar a Justin Young, especialista en asuntos gubernamentales. Pueden contactarlo a jyoung@nfb.org o la extensión 2210 en la Oficina Nacional. Ahora, regresando al seminario de Washington, estamos muy entusiasmados sobre el seminario de Washington y aparentemente todos ustedes también lo están, puesto que todo nuestro bloque de salones en el Holiday Inn ya ha cerrado. De hecho, todo el hotel se vendió el 29 de enero, digamos, para la noche del 29 de enero. Si aún no han asegurado una habitación y desean asistir al seminario de Washington, queremos ayudar. Entonces pueden comunicarse con Lindsay Walsh en Asuntos Gubernamentales, en el Departamento de Asuntos Gubernamentales. Ella les va a ayudar a identificar algunas opciones cercanas de hoteles con un costo comparable. Lindsay puede contactarse a través de correo electrónico, a través de lwalsh@nfb.org. Y definitivamente nuestro equipo de asuntos gubernamentales va a poder contestar cualquier pregunta que tengan. Si no tienen una habitación, espero que puedan conseguir una pronto, porque digamos, este será un seminario que va a marcar un hito importante para nosotros. Tenemos un buen momentum, una buena inercia que está ocurriendo o que va a ocurrir en este seminario de Washington y quiero felicitar a todos ustedes por el movimiento fantástico en el mes de diciembre sobre la ley de asequibilidad de la tecnología de acceso. Y tenemos la HR 3702 y hemos ganado 28 nuevos coauspiciadores durante el mes de diciembre. Y eso trae el número total de auspiciadores de costos en nuestra casa hasta 72. En el Senado, el senador Booker, o los senadores Booker, Ernst y Tillis, agregaron sus nombres a los copatrocinadores, digamos, en la lista de la S1467. Esto trae el número total de copatrocinadores del proyecto de ley del Senado a 17. Este es un progreso fantástico. Felicitaciones a todos nosotros por ese logro. Ahora, en el último comunicado, yo hablé de la oportunidad de obtener la ATAA en la Ley de Autorización de Defensa Nacional. Eso no ocurrió, pero habrá una cantidad de oportunidades llegando, digamos, surgiendo, y continuaremos siendo claros en que vamos a trabajar en todos los ángulos posibles para que nuestro proyecto de ley se adhiera a los paquetes que todos esperan que surjan durante esta sesión del Congreso. Así que continúen presionando, continúen haciendo esas llamadas. Será maravilloso tener otro mes como el del mes de diciembre en términos de obtener copatrocinadores. Esos copatrocinadores van a hacer toda la diferencia cuando este proyecto de ley se adhiera a otro paquete fiscal o a cualquier otro vehículo que nuestros patrocinadores encuentren y que nuestros copatrocinadores, y habrá mayores probabilidades de mantener cualquier negociación. Así que continúen con el buen trabajo y no olvidemos la ley de asequibilidad de la tecnología de acceso, a pesar de que no es una de nuestras prioridades para el seminario de Washington. Ahora, el 1 de enero es un marcador importante para la afiliación en nuestra federación. Digamos, nuestra base de datos de membresías, digamos, de miembros que mantenemos, cambia a todos los miembros algo que nosotros llamamos estado de gracia después del 31 de diciembre. Entonces, esta es mi oportunidad para recordarle a los coordinadores de membresía, capitanes de las divisiones, que garanticen de que vayan este mes y utilicen ese módulo de gestión de membresía, de afiliación, para que actualicen a los miembros para sus capítulos y divisiones, quienes estén caducados en sus pagos para el 2024. Por supuesto, cuando salgan del impago, ustedes pueden actualizarlo, pero hay que hacerlo en enero, porque si no se hace para el 31 de enero, la membresía pasa de un estado de gracia a un estado caducado, expirado. Digamos, esto es algo típico en la base de datos, pero a medida que tenemos una base de datos de afiliación, tratamos de mantener esto de forma cuidadosa. Y la membresía importa. Les incito a los coordinadores de membresías que utilicen este mes para actualizar la lista para el 2024, y animo a todos los miembros a que paguen, digamos, esas cuotas para el 2024, y de esa forma pueden aprovechar todo el gran trabajo y las oportunidades en la Federación Nacional de Personas con Discapacidad Visual. Quiero recordarles también a todos, especialmente a los coordinadores de afiliación de membresía, que pueden continuar ingresando nuevos miembros a capítulos y divisiones para que utilicen nuestro nuevo formato, formulario de membresía, que está en línea, está funcionando, estuvo caído por cierto tiempo, pero ha estado funcionando desde cierto tiempo para acá, y ya tenemos muy buenos comentarios sobre el formulario y cosas que podemos continuar haciendo para mejorarlo. Vamos a continuar haciendo esas mejoras con el tiempo, pero ustedes deben continuar ingresando nuevos miembros a la base de datos tan pronto como sea posible, tan pronto como obtengan el paquete y la moneda de membresía en el correo. Quiero recordarle a todos los miembros que utilicen esta oportunidad, si no lo han hecho aún, de utilizar la característica, la funcionalidad de perfil en la página web. Pueden ingresar y tener acceso a su registro de miembro y hacer actualizaciones. Si aún no se han tomado el tiempo de revisar su perfil de membresía, su ingreso o usuario es simplemente su correo electrónico que está conectado a su membresía, el que está enlazado con su membresía. Pueden utilizar esa dirección de correo, y si aún no lo han hecho, aún no lo han configurado, vayan por favor a la página web, a miembros en la página web, y dar clic en resetear la contraseña, aun si no lo han hecho antes, y les va a pedir que ingresen a su programa. Pueden hacer eso seleccionando la opción de cambio de contraseña. Ahora, si tienen preguntas, pueden enviar un correo a membership@nfb.org. Tenemos esa funcionalidad muy interesante. Yo ya revisé mi perfil, he hecho cambios, así que los animo a que lo hagan. Ahora bien, quería hacerles saber que el Consejo Nacional, a principios de diciembre, una de las cosas que se comprometió a hacer fue establecer un modelo de política de alojamiento para afiliados. Tenemos una accesibilidad, una política de accesibilidad de alojamiento. Ustedes pueden leerla en nfb.org y una cantidad de miembros han pedido guías para fortalecer el trabajo que están haciendo los afiliados y asegurarnos de que estemos haciendo todo lo que podamos para alojar a las personas de la manera apropiada y ayudarles a participar en nuestra organización. Así que vamos a estar lanzando, digamos, esa política a finales de enero. Quiero recordarles que para cualquier reunión de la federación, si hay alojamiento que se necesite, ustedes deben contactar al organizador de esa reunión tan pronto como sea posible para hacer los arreglos, ajustes necesarios. Quería hacer este anuncio particularmente a Loris Main, quien es presidente de la división, digamos, y cualquier persona que quiera participar en la división de las personas con discapacidad visual auditiva, pueden contactar a esta persona y les puede ayudar de la mejor manera posible. Ahora, siempre es interesante empezar con diferentes partes de buenas noticias para el nuevo año. Quería resaltar nuestro círculo de soñadores, personas que se comprometen a un regalo a la Federación Nacional de las Personas con Discapacidad Visual. Quiero darle la bienvenida a Nir Chatterberry de West Palm Beach, Florida, como nuevo miembro del círculo de regalos. Y gracias por hacer parte del círculo de soñadores o de constructores de soñadores por el trabajo que han hecho, por venir a hablar con las personas, sobre darle regalos a la federación e incluirlos en sus solicitudes. Ahora, es el Día Mundial del Braille, entonces quiero hacer una pausa en este contenido para tener una discusión sobre el braille. Y para hacer eso, he invitado al director de la federación para que me acompañe aquí en el comunicado. Primero, la presidenta, primero la conocí cuando estaba, digamos, en la Universidad de Wisconsin. Era nuevo para la Federación Nacional de Personas con Discapacidad Visual y estaba trabajando en hacer el material accesible para estudiantes con discapacidad visual en la universidad e hicimos la mayoría de nuestro trabajo en ese tiempo. Estábamos tratando de construir un programa para escanear libros y hacerlos disponibles de forma digital. Y yo sabía que había buen trabajo que se estaba haciendo en Minnesota. Y yo contacté a la universidad allí y hablé con esta mujer. Y le dije, bueno, ¿cómo hago eso yo como una persona con discapacidad visual? Y ella me dijo, bueno, puedo decirte, yo soy persona con discapacidad visual. Y ella fue una de las primeras quienes me ayudaron a entender el valor real que puede jugar el braille en mi vida y las ventajas que me podría aportar. Eso fue antes de empezar a aprender el braille, así que le doy los créditos por mi travesía en el braille. Y ella ha estado dirigiendo el trabajo de la federación desde diciembre del 2006, nuestro trabajo para operar con transcripción al braille y programa de certificación de edición en la biblioteca. Es un contrato que hemos tenido desde ese momento y ella ha sido la directora de eso. Así que quiero darle la bienvenida a Jennifer Donnan, a nuestro nuestra tarima virtual aquí. Jennifer, ¿estás aquí? Estoy aquí. Buenas noches, buenas noches. Este es mi agradecimiento oficial por permitirme empezar en este mundo del braille. Por supuesto, es interesante, recuerdo ese tiempo. Sí, eso hace mucho tiempo, no hablemos ya más de eso, pero es muy interesante que estés aquí y la mayoría de las preguntas sobre el braille son especialmente muy complicadas. Jennifer es la primera a la que se le puede preguntar. Pero empecemos, Jennifer, asumo, con garantizar de que todos estemos en la misma página. ¿Nos puedes dar un poco de historia sobre el programa de transcripción a braille en la Biblioteca Nacional? Por supuesto, te voy a dar un poco de línea de tiempo porque hay muchos detalles interesantes y quiero incitar a las personas que están interesados a que consulten, a que lo lean. El programa de certificación de braille realmente empezó en 1987, cuando el Congreso de la Biblioteca empezó como la sala de lectura para las personas con discapacidad visual. Y una de las cosas que hicieron ahí es que las personas con discapacidad tomaban dictados y transcribían libros a braille. Entre 1987 y, perdón, 1897 y 1912, aceleraron un poco después de la Primera Guerra Mundial. Y en conjunto con la Cruz Roja estadounidense, y empezaron a traer voluntarios a ofrecer material creativo en braille para personas con discapacidad en la guerra. Y eso llevó a un curso más grande que se suministró en 1925. Hubo un manual de capacitación, una cantidad de voluntarios, y luego la par otra parte importante fue 1931. La ley de preparación que dio financiación a la Biblioteca del Congreso para la compra y distribución de libros para las personas con discapacidad visual a nivel nacional. Y así fue como todo inició con la biblioteca al servicio de la Biblioteca Nacional para las personas con discapacidad visual, lo cual ha tenido una variedad de nombres con el tiempo. Y la Cruz Roja estadounidense cambió el enfoque un poco. Y a ese punto, todo ese congreso de la biblioteca, lo que hicieron fue que empezaron a emitir certificados y de música también en 1965 y certificación MS en 1980. Y ocurrió mucho más, pero nos involucramos, como el presidente Rico Bono mencionó, en el 2006. Al final, hemos estado operando los cursos desde entonces. Ha habido cursos de transcripción, de edición, diferentes variantes, matemáticas, música. Hemos visto cómo el programa ha cambiado y ha crecido y hemos sido parte de ese crecimiento y cambio desde entonces. Una nota interesante sobre la Cruz Roja, especialmente considerando la resolución sobre material accesible de la Cruz Roja en enero, en verano, las cosas han estado fluyendo, una pequeña conexión que tuve, pero hay mucha historia ahí. Jennifer, ahora, ¿nos puedes decir qué significa estar certificado? Sí, bueno, cuando una persona se certifica, significa que ha pasado por un conjunto de tareas rigurosas y que las ha hecho de forma exitosa, independientemente del curso. Las personas exitosas entienden que este no es un programa en el que se debe pasar de manera apresurada. Realmente hay que invertir tiempo y práctica y entender que cada una de las tareas y las lecciones van enlazadas una con la otra. Son muy detalladas y rigurosas pero una vez la persona ha completado todas esas cosas, tienen experiencia en la práctica y están calificados para emitir un documento en braille sobre cualquier tema en esa certificación, y trabajan mucho en eso y es algo de lo que estamos orgullosos. Tú dices riguroso, o sea que no es fácil, ¿verdad? Bueno, fácil no sería una palabra que yo aplicara a estos cursos, pero las personas que han tenido éxito han tenido una cantidad fuerte de lenguaje escrito, hay una cantidad de habilidad que se requiere y mucha paciencia y mucha orientación a detalles. Sí, trabajo realmente muy importante. Entonces, ¿este programa es solo para personas con discapacidad visual? Es una buena pregunta, esa me la hacen bastante. La mayoría de los estudiantes en el programa, tenemos varios cientos de estudiantes en un tiempo, la mayoría de ellos digamos, tienen discapacidad visual. Con eso tenemos personas exitosas que van a través de eso, que son, digamos, completamente con discapacidad visual. Pero si tienen la habilidad correcta y las herramientas correctas, en muchos campos el braille es un predictor de éxito bastante fuerte. Ser un lector fluido de braille ya es un factor importante para ser exitoso como persona con discapacidad. También se necesita tener un entendimiento de poder de las impresiones, poder acceder y tener, ser una persona recursiva para poder entender las anomalías que ocurren en documentos y poder trabajar en eso y garantizar mantener el enfoque en dar un documento preciso para el usuario final, quien depende de ese braille.
Y creo que si alguien quiere emplearse en una certificación de Braille, la certificación es muy importante. Sí, lo es, realmente lo es, porque de nuevo, esto muestra que realmente esa persona se ha pasado por los pases y está calificada para hacer el trabajo. Muchas de las maneras para hacer, cortar los, el camino en el Braille, cortar los puntos, pero si no se tiene una comprensión de lo que significan los puntos con eso, lo que debe suceder con la formación Mateo realmente no está haciendo un servicio para las personas que se basan en que pueda leer el braille. Así que todos estos cursos pueden accederse a un precio bajo de cuánto. Es gratis, no tiene ningún costo, están disponibles para poder bajar la información en nuestra página web en nfp/transcriptores. Se puede llenar un formulario de aplicación y los requerimientos de elegibilidad que todos deben leer antes de aplicar. Y entender que si toma tiempo, algunos pueden tomar un año o más para que se puedan completar. Realmente es algo que tiene que usted armar y ser paciente, pero no hay ningún costo. Excelente. Quiero no cerrar, pero asegurarme de que hayamos esto hecho antes de que se me olvide. Jennifer, no sé que muchas personas pueden tener más preguntas. ¿Cómo pueden contactarte para que las respondas? La mejor forma es enviarme un correo, un email a transcribers en nfb.org. Nuestra extensión en el número de NFBI es 25510. 2510. Realmente me recuerda antes de que se me olvide. Quiero llamar que no soy solamente yo quien dirige este curso, hay muchas personas que quiero agradecer especialmente a nuestro asistente del programa, a nuestro especialista de programa y los contratistas con los que trabajamos para hacer estas lecciones del curso y continuar con la certificación gracias a todo el equipo. Absolutamente. Todo está conectado al trabajo que hacemos con la federación. Jennifer, sí quería preguntarte si sobre mi comentario respecto a que he notado que las personas parecen más o con más dudas de pedir el braille en algunas situaciones, ya sea uno braille en vivo o electrónico. Creo con todas las herramientas digitales que están disponibles, he escuchado un número de personas que sienten que es más fácil si no lo piden en braille en algunos espacios, pero quería saber si tú puedes comentar sobre la importancia de hacer esas peticiones, especialmente cuando es el formato que es el que le sirve a usted, porque tiene un impacto en la disponibilidad del braille y en los recursos que la gente pone para esto. Absolutamente creo que es muy importante por una par de razones. Claro, para que sea visible, pero también asegurarse de que usted recibe toda la información que necesita. Muchas veces, si usted tiene un documento que está basado en algo impreso o en el teléfono o electrónico, aun si usted usa usted un dispositivo, de pronto no pueden recibir la resolución. El pasado verano pusieron en más formateos de Itálica que pueda salir en la pantalla de Braille. Es importante que sea preciso, como comento, pero es una buena idea pedirlo en Braille. Y Braille es más disponible ahora de forma electrónica o forma impresa. Las personas pueden hacer Braille en el sur, puede también estar disponible en el norte. Es más fácil distribuirlo ahora. No es necesariamente esta Tiene que estar cerca geográficamente. Animo a las personas a utilizar Braille. Puede ser de gran ayuda para las personas. El mes pasado he entrevistado a alguna persona aquí en la Federación Nacional de los Ciegos y llegaron y dijeron, tengo mi hoja de vida en Braille, ¿la quiere? Pensé, ya que usted pasó por el problema de hacerlos, claro que la quiero. Es la primera vez que conocí a alguien que llegó con una copia en braille de su hoja de vida. Eso me pareció muy cool. Eso me dio una buena impresión. Jennifer, ¿tienes algo más que quieres agregar antes de que continuemos? Sí, claro. Quisiera decir que la certificación de Braille como formación es algo con lo que disfrutamos trabajar. Tenemos otros programas en la Federación Nacional de los Ciegos. Braille no es todo lo que hacemos, pero somos, recordamos, una organización de Braille. No. Tenemos el programa de Braille para niños que están participando en el grupo internacional en el estándar Braille para una forma más dinámica de pantalla muestra de Braille. Tenemos muchos áreas en las que el Braille es un enfoque. Es un placer trabajar con todos en esto y animo a todos para que lo revisen. Usualmente es importante que las personas ciegas muestren el camino. Y gracias por el trabajo de Jennifer y representar a la Federación en la autoridad de Braille de América y los recursos y todas las cosas de Braille. Así que siempre quieres pasar el conocimiento que tienes y ayudar a que otros lo obtengan, así que apreciamos eso. Y así, es día del Braille Mundial. A ti y a todos. Gracias. Y espero que vas a quedarte para cualquier pregunta que se haga sobre Braille. Claro, absolutamente. Ok. Muchas gracias por tu tiempo. Sí tengo algunas noticias de la familia de la Federación. La primera viene de Ohio, en donde hemos sabido que Terry Ann Moore ha fallecido el 23 de diciembre del 2023. Terry era miembro del capítulo de Miami Valley. De Idaho hemos recibido información de que Marilyn Halverson ha fallecido. Mary Ellen Halverson ha fallecido el 17 de diciembre de 2024 en su casa, rodeada por su familia. Ella fue uno de los miembros fundadores de la NFBI en Idaho y es la han descrito como uno de los pilares del capítulo Treasure Valley. También tenemos de Ohio que ha fallecido Joe Jeffrey, que ha fallecido en octubre 26 de 2023. Los animo a que mantengan todos estos individuos en sus pensamientos y oraciones, y a sus amigos y familia, y a todos quienes no conocemos que hemos perdido durante la última fiesta, sesión de fiestas. Creo que eso es todo lo que tengo ahora. Paso a ti, Pam. Gracias, presidente Roccoboni. Es una gran una discusión sobre aprender un poquito sobre la historia de Braille. Ay, fantástico, fantástico. Muchas gracias a todos por enviar sus preguntas. Apreciamos grandemente las preguntas que hemos recibido de parte de todos en los diferentes canales. Tengo algunas para compartirles. Primero, el siguiente recupón. Respecto al seminario de Washington, tenemos una pregunta que tiene que ver respecto a si vamos a hacer algo en el Centro Nacional. La respuesta es sí. Los tours del Centro Nacional de Ciegos continúan a seguir la tradición en su programación. Si vienen al Seminario Washington, el bus de tour saldrá del Holiday Inn y también lo reflejaremos en la agenda para el Seminario Washington, que saldrá más tarde este mes. El bus saldrá del frente del Holiday Inn más o menos a las 7 de la mañana. El bus estaba el primero que llega, primero que llevamos, así que si quieren estar allí temprano, El bus no siempre se llena, así que tiene una gran oportunidad, pero a veces sí se llena, así que si lo pierden, lo sentimos. Es difícil predecir cuántas personas van a estar en el tour, pero el bus saldrá de Holiday Inn a las 7 de la mañana, en la mañana, en la puerta del frente, y después llevará la Oficina Nacional a mediodía. El lunes 29, para los que vinieron al tour, puedan regresar a su DC, especialmente para la reunión en la tarde y el entrenamiento que tendremos con el personal. Si no han estado en nuestra oficina nacional, los animo para que vengan. Estoy contento de darles bienvenida a casa, y para esto, claro que no es el único momento que pueden visitar. Es una gran oportunidad. Es mi primera tour para la oficina nacional. Fue durante el seminario de Washington, así que se los recomiendo. Excelente, gracias. Sé que tenemos muchas personas interesadas que se están haciendo cola temprano a las 7 de la mañana. Tengo otra pregunta relacionada con la abogar. Si hemos trabajado con ESPN, o cuáles serían algunos puntos para abogar para eventos deportivos que se están presentando en ESPN. Sé que hay algunas resoluciones recientes respecto al acceso a los deportes, eventos de deportes en vivo. Es una pregunta que tiene que ver con la programación de ESPN y los canales de ESPN. Si estamos distribuyendo cartas a las ligas más grandes de deportes con una resolución para asegurarnos de que tomen pasos para facilitar que nosotros tengamos acceso a la radio, a las programaciones en vivo. Esa sería la mejor descripción que usted podría recibir un deporte en vivo. Con un poco de retraso, no hemos hecho ningún tipo de trabajo de abogacía respecto a los deportes en línea y que ESPN nos dé descripciones mejores en esas programaciones. Lo que podría decir es que, para como inicio, como persona ciega, puede usted escribir a alguna de estas entidades, incluyendo ESPN, y decirles lo que les gustaría ver que suceda. Los animo para que copien esa correspondencia a nuestra oficina nacional, a nuestro equipo de abogacía, para que podamos hacer un rastreo. Hemos tenido muchos problemas con los que trabajamos, y ESPN no es una relación que tenemos, pero si escuchan de parte de muchas personas, de pronto puedan decidir hacer un poco de trabajo al respecto, especialmente una vez que tengamos alguna información con algunas de las franquicias más grandes en la transmisión en radio. Podemos usar esto como un peso para hacer tracción con entidades como ESPN. Es una gran pregunta. No descuente su capacidad para hacer alguna abogacía individual. Si están interesados, pueden enviar una copia a la federación. Si vives en una comunidad que es grande, con una de estas redes de deportes que está más allá, para hacer algún trabajo de abogacía local, podríamos hablar con la organización nacional. Esta pregunta que sigue es de unos miembros en California que están interesados en aprender sobre oportunidades en las que pueden compartir sus palabras y abogar sobre la federación. Para los que disfrutan de escribir, están interesados en compartir nuestro mensaje de muchas maneras. Primero y sobre todo es Derek Wander. Siempre está buscando contenido para el monitor de Braille. Siempre recibimos diferentes ideas y diferentes perspectivas, y creo que sería una de las comunicaciones como herramienta que pueden usar. Escribir nuestras historias es muy importante, y no es solamente en nuestras publicaciones nacionales, sino también hay oportunidades para escribir y obtener información en su comunidad local, en los periódicos de las comunidades o en otros espacios que ustedes pueden encontrar la capacidad de poder poner su historia. respecto a lo que es ser ciego, la normalización de la experiencia de la ceguera en la comunidad local. Esto sería otra cosa que podría ofrecer y claro, nuestros afiliados, muchos de ellos tienen algunas partes de noticias con contenido y artículos interesantes. Creo que a veces, hoy en día, ya porque hay un ambiente de redes sociales muy rápidos, olvidamos escribir partes de historias y experiencias de las personas ciegas, y aún así es muy valioso y son importantes respecto a lo que tiene que ver con el cambio de la percepción del público. Estas serían algunas de las ideas. Definitivamente, la red trabajaría en el capítulo, lo que sería compartir historias positivas respecto a la ceguera. La siguiente pregunta, comentario y una pregunta es que hemos recibido para ti, para Jenny, respecto a la Braille, es para elaborar. En el 2024, algunas personas crean que respecto a los avances de la tecnología de Braille es algo obsoleto y no se necesita. Es uno de los comentarios. Jennifer, ¿quieres intentar con esta? Claro, más que feliz de hacerlo. No puedo empezar a imaginar. Soy muy, muy inclinada a la tecnología, disfruto la tecnología, pero Braille es importante en mi tecnología. Tengo un display de Braille, de hecho tengo algunos displays de Braille. Estoy haciendo reuniones, haciendo notas para las cosas. Pongo etiquetas en cosas en mi casa y aún así necesito la posibilidad de leer algo directamente, rápidamente, cuando estoy cocinando, cuando tengo algunas especias disponibles en Braille. No hay pregunta, Braille continúa y viven es muy necesario. Una de las formas, no sé si está en la lista de los 215. Si yo tengo una película en un idioma que no entiendo, puedo leer los subtítulos en Braille con la tecnología que tenemos ahora. Así que hay muchas maneras de utilizar Braille. Sí, no sabía que tenía algo nuevo que agregar. Estoy de acuerdo con Jennifer completamente. La otra componente es que Jennifer ha hecho un comentario sobre utilizar diferentes herramientas. Creo que es lo más importante. Poderoso, pero ¿por qué quisiéramos limitarnos solamente a una modalidad? Y aunque solamente utilices el braille para etiquetado básico, como ha dicho Jennifer, he pasado mucho tiempo de mi descanso en las fiestas para hacerle etiquetado a las cosas en la cocina, así que lo aprecio, especialmente ahora. Pero hay pequeños usos tan importantes del Braille. No vas a leer un libro, no lo vas a usar todos los días como lo hago yo, pero hay muchas otras formas funcionales que pueden incorporar el Braille a lo que ustedes hacen. Lo que yo diría es que, ¿por qué quisiéramos menos herramientas? Necesitamos todas las herramientas que están a nuestra disponibilidad y cuando pensamos en el 2023 y lo que logramos con la inteligencia artificial. Hay muchas opiniones al respecto, pero la parte fundamental es que es otra herramienta que podemos utilizar para poder poner un poco de peso a cómo utilizamos y construimos bases de conocimiento en nuestra vida. Creo que ayudar a las personas a entender que el Braille es una herramienta y que a veces las personas se cuelgan un poquito en el tema de que no voy a sentarme a leer libros en Braille, no voy a hacer eso. No significa que Braille no tendría muchos beneficios para usted. Creo que el trabajo que hemos hecho también de las tecnologías, aunque aún es costosa, pero ha llegado lejos y creo que como Jennifer ha dicho que tiene un display de Braille que está conectado a mi teléfono, puedo pinchar una tecla y pasarlo a mi computador, creo que es muy poderoso en tantos ambientes, porque quisiéramos limitar esa posibilidad en lo que podemos hacer, porque solamente estamos utilizando otros medios. Deberíamos usar todas las herramientas e intentar maximizarlas. No podría estar más de acuerdo contigo, sí. Yo tengo mi pantalla de Braille también para enviar mensajes de texto. Hay tantas maneras, así que es una gran discusión. Una gran discusión y es bastante fantástica, sobre todo en el Día Mundial del Braille. Así que gracias a todos por sus comentarios y sus preguntas esta noche. Realmente lo apreciamos. No tuvimos la oportunidad de responder sus respuestas esta noche. Nuestro equipo de comunicación es fantástico. Se pondrá en contacto con usted y de nuevo, gracias por todas las contribuciones fantásticas. Apreciamos que haya estado aquí con nosotros esta noche. Por favor, no sea nosotros la próxima vez con una linda reunión en enero 29 a las 5 p.m. este vía Zoom en nuestro canal de YouTube o pidiéndole a su dispositivo Amazon que pueda hablar en Shoestline. Pueden contactar al presidente Enrico Bono a 410-6599-4321. O a través del correo electrónico presidentenfb.org. Ahora lo paso a ti, presidente Enrico Bono. Y de nuevo, Pam, feliz Día del Nacional del Internacional del Braille. Es lo que tengo hoy para este Día Mundial del Braille en nuestra información presidencial, algunas muy buenas noticias y otras tristes, y esa es la historia que creo que el movimiento del movimiento de ciegos en 80 años o más, hay mucha razón para tener esperanzas en el 2024. Continuamos haciendo progresos y, como ha dicho Louis Braille, sé que tenemos la determinación para poder sobrepasar obstáculos y las adversidades que enfrentamos y poder obtener nuestras prioridades y recibir tener una comprensión de nuestra ceguera para que se entienda y se incluya en la sociedad. Les deseo un 2024 excelente. Ha empezado con buenas noticias y estoy esperando reunirme con ustedes en el seminario Washington. Construyamos la Federación Nacional de los Ciegos. Feliz Día Mundial del Braille, Ariana. Algunos finales especiales hoy. Tengo dos chistes porque el correo no corrió en el la calle con la moneda. ¿Sabes la que las personas ciegas leen en espacios religiosos? El Holy Braille, que sería como el salto braille. La anterior fue una presentación del presidente de la Federación Nacional de los Ciegos, del presidente Rico Bono. La oficina del presidente nfb.org. Busque arroba presidente nfb.social.